Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana.
Qué bueno estar juntos. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso y nunca nos abandonas, y cada vez que nos reunimos y cantamos y recordamos lo bueno que tú has sido en toda esta semana. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos, Dios, que tu palabra sea, como tú has prometido, viva y poderosa, y que tú hables a nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy quiero hablar de algo feo, de la sensación quizás más fea, la peor sensación que podrías sentir. Tal vez no, pero si no es la peor, es una de las peores. Es cuando sientes culpa, cuando sientes condenación, cuando te agarran haciendo algo malo o te das cuenta de lo malo que fuiste. En ese momento, la sensación, la vergüenza, la pena que sientes. Puedes recordar tal vez a algo que fue hace poco, hace mucho, pero puedes recordar una memoria que tienes de una vez que alguien te agarró en algo, dijiste o hiciste algo y algo, alguien se dio cuenta y recuerdas lo que sentiste en ese momento. Esa sensación, esa vergüenza, las olas de vergüenza y pena, y hay una vergüenza aún más profunda de que otro te agarre en la maldad, es cuando te si quedas solo y te miras en el espejo y te das cuenta, no de lo que piensan los demás, te das cuenta de lo que eres y lo que has hecho y recuerdas cosas y te das cuenta que eres delante de Dios, eres muy indigno. Esa sensación quiero hablar hoy de esa sensación fea. Hoy veremos cómo Jesús resuelve ese problema de la culpa, de la condenación. Si traes tu Biblia, busca 1 Juan capítulo 2, también está en tus hojas los versos que veremos hoy. Capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, empieza esa sección por dirigirse a ellos, al apóstol Juan, como sus hijitos. ¿De qué nos está recordando cuando dice eso? De la familia que somos en Cristo. Él les está recordando, les va a hablar del pecado, pero antes de hablar del pecado, él empieza por decir, somos familia, recuerden eso, somos familia, son los hijos. Si somos familia es porque son hijos, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ama. Somos los hermanos de Jesús, o Jesús es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Padre, y somos hermanos y hermanas con todos los demás hijos e hijas de Dios, somos familia. Nos va a hablar a continuación de la obediencia, pero ese pone el contexto. El contexto es, primero, antes de ver la obediencia, somos familia, y si estamos en Cristo, nuestra obediencia no es lo que nos hace ser familia. Nuestra obediencia no es lo que nos hace ser familia, sino la obediencia de Jesús es lo que nos hace ser, lo que nos da nuestro valor delante de Dios, nuestra entrada en la familia de Dios. Él nos recuerda de lo que somos en Cristo antes de decirnos lo que debemos hacer. Después sigue, hijitos míos, les escribo esas cosas, ¿para qué? Ahora no va a decir el propósito de lo que va a decir a continuación, de lo que veremos hoy, de lo que veremos la próxima semana, de las veces en este libro y más en ese contexto que habla del pecado. Él va a hablar del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía contra Dios. Él va a hablar de eso y de diferentes ángulos y con diferentes contextos. Y el propósito, nos va a decir por cuál es el propósito. El propósito de hablar del pecado es para que no pequen. Es lo que Él quiere. Veremos eso más la próxima semana. Pero Él quiere, la razón que les estoy escribiendo del pecado es para que no pequen nunca, que jamás pequen, que nunca cometen ningún pecado. Ese es su propósito de hablarnos del pecado. Es la meta que nosotros debemos tener cuando nosotros pensamos en la obediencia a Dios. Mi meta debe ser nunca pecar. Y después, él cae, después de decir que su meta en decirnos lo que va a decir es que nunca pequemos, después él cae en lo que es nuestra realidad. Sabemos que no debemos pecar, pero ¿qué dice a continuación? Si alguien peca, esa es nuestra realidad. No somos perfectos, por más que intentamos. Y él dice, si alguien peca, pero nosotros sabemos, él bien pudo haber escrito, ¿qué? ¿Y cuándo pecamos? Y no si alguien peca alguna vez. Cuando pecamos, nosotros sabemos que esa es nuestra realidad. Por más que intentamos no pecar, no desobedecer a Dios, por más que sabemos que somos nuevas personas, si entraste en Jesús, cuando entraste en el agua y diste tu vida a Jesús, te arrepentiste, bautizaste, naciste de nuevo, una nueva persona salió del agua, tienes el Espíritu Santo de Dios, pero nuestra carne, los deseos, las tentaciones, la vieja persona, el viejo rebelde de antes, que antes éramos, todavía quiere ejercer dominio sobre nuestra vida. Entonces nuestra carne sigue rebelándose contra Dios e intentando llevarnos a la rebeldía con los viejos deseos, con las viejas tentaciones de antes y algunas nuevas. La vida cristiana es una vida de lucha, de luchar, de luchar por ser más como Jesús, en cuya imagen hemos nacido de nuevo, y menos como la persona que éramos, la persona muerta. Y cuando luchamos, y eso es lo que todos sabemos por experiencia, quizás experiencia hoy, cuando luchamos, fallamos. No siempre, a veces, fallamos. ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando fallas? ¿Qué sientes cuando haces la misma cosa otra vez? ¿Qué sientes cuando cometes un pecado? Lo que sentimos es la culpa y la condenación. Esa sensación fea es saber que hemos hecho mal, es sentir temor de que alguien se dé cuenta, que nos descubra, que sepa cómo de verdad somos. Lo sentimos con toda razón porque hicimos mal. No es una mala emoción que debemos intentar dejar. No debes sentir culpa. Tú eres una buena persona. Crea que eres bueno. No, somos malos. Muchas veces nos portamos como Cristo, pero a veces no. Y cuando no nos portamos como Jesús, de verdad deberíamos sentir culpa, condenación. Eso es natural porque somos malos. Hemos hecho mal, hemos desobedecido a Dios y sabemos que Dios lo sabe, aunque tú no te das cuenta de mi pecado. Dios sabe lo que, Él sabe todo, Él sabe lo que yo escondo de los demás, Él sabe mis emociones y mis pensamientos, mis acciones secretas, las cosas que jamás te contaría. Dios sabe todo y yo sé y tú sabes que Dios sabe todo. Y cuando pecamos sentimos mal, sentimos condenación y culpa, sentimos atrapados, que cuántas veces más voy a sentir lo mismo, a pensar lo mismo, a hacer lo mismo. Sentimos vergüenza por lo que somos y vergüenza de lo que los demás piensan de nosotros y vergüenza delante de Dios. Sentimos que no somos dignos ni de dirigirle la palabra a Dios. Es la condenación y la culpa que sentimos. Ese es un peso enorme que sentimos y la razón que sentimos otra vez. Porque somos culpables, lo sentimos naturalmente con toda razón, porque delante de Dios merecemos su ira y su condenación, no merecemos ser sus hijos. ¿Qué haces cuando sientes así? ¿Qué haces cuando sientes esa culpa, esa condenación? ¿Intentamos olvidarlo, bajarlo y ponerlo atrás y ponerlo en una bolsa y cerrarla y no pensar en eso? Tratamos de ignorarlo, pero después pasa algo o vemos a alguien o recordamos lo que hicimos o lo que dijimos y otra vez sentimos lo mismo. Intentamos compensar cuando sentimos culpa por hacer algo mejor o bueno o deshacer lo que hicimos, pero no podemos deshacerlo, no podemos quitarlo, no podemos compensar. Intentamos justificarlo y echar la culpa a otra persona. Yo te traté mal porque tú fuiste malo conmigo. Yo no te me enojé con vos, pero ve lo que hiciste. Con toda razón me enojé con vos porque justificamos y echamos la culpa a otros. Pero al final de cuentas, por adentro, por más que te quedas justificado delante de los demás, tú sabes por adentro y ellos saben también y tú sabes que ellos saben que lo que hiciste, hiciste. No importa que te hicieron para provocar. Reaccionaste como reaccionaste, hiciste lo que hiciste. Y nosotros llevamos nuestra culpa. ¿Qué podemos hacer con nuestra culpa? Jesús nos da una solución a continuación a nuestro problema de culpa, de condenación. Él resuelve nuestro problema verdadero, nos da paz y nos da libertad. Mira lo que dice. Escribo esas cosas para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor. Piensa en eso. Dice, Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Piensa en lo que significa eso. ¿Qué hace un abogado? Un abogado defiende al acusado delante del juez, un abogado de defensa. Nosotros somos los acusados y el cargo, lo que nosotros supuestamente hemos hecho es rebelarnos contra Dios. Y cada cargo, cada acto de rebeldía, de desobediencia contra Dios, y Dios es el juez quien nos ve y quien nos juzga. Y Jesús, dice aquí, es el abogado quien nos defiende delante del Padre. ¿Alguna vez ha pensado en Jesús así? ¿Que te defiende delante de Dios en el corte celestial en este momento, en cada momento? Esa es la idea grande para nosotros. Esa es una idea enorme. Jesús nos defiende delante del Padre. Imagínelo, Jesús. Un abogado defensor defiende a su cliente, y Dios el Hijo, Jesús, defiende a los demás hijos de Dios delante del Padre. Y cuando usa palabras como hermano y hermanos y padre y delante del Padre, no sé tú, lo que me viene a la mente es como un hermano mayor. Muchas veces, tal vez si tienes hermanos, tú puedes recordar cómo tu hermano mayor te defendía delante de tus padres. ¿Alguna vez has visto esa dinámica? Como a veces el hermano mayor, la hermana mayor siempre anda defendiendo a los demás y haciendo interferencia, diciendo a la mamá, no hizo eso, no fue a propósito, yo lo hice, echándose la culpa, como sé, defendiendo a sus hermanos mayores. No es un ejemplo perfecto, pero es lo que dice el texto que Jesús hace para nosotros. Nuestro hermano mayor nos defiende delante del Padre. Y si tú dices, ¿cómo nos puede defender Jesús? ¿Cómo nos puede defender? Es por lo que dice en el verso. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es perfecto. Dios, Dios el Hijo se hizo carne. Dios, Jesús es perfección encarnada. Él es Dios, Él vivió una vida perfecta y por lo tanto, Él puede aparecer delante del Padre y hablar y defendernos, cosa que tú y yo no podríamos hacer. No podemos defendernos a nosotros mismos, pero Jesús nos defiende delante del Padre. Agarra esta idea y ahora haz otra pregunta. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es su defensa? ¿Cómo nos defiende delante del Padre? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué dice? ¿Qué usa para defendernos? Nosotros somos culpables. Recuerda, la razón que sentimos culpa y condenación es porque somos culpables. ¿Y qué es lo que normalmente dice el abogado? ¿Cuál es el argumento que siempre usan los abogados en el corte? Mi cliente no es culpable. En el corte nadie es culpable. Y después en la cárcel, si alguna vez te ha tocado hacer visitas en la cárcel, tú sabes, nadie en la cárcel es culpable. Yo no lo hice, estoy aquí, me hicieron esto y lo otro, y nadie es culpable. Esa es la defensa, pero nosotros no tenemos ese lujo de ser esa defensa delante de Dios. Somos culpables. Hicimos la cosa. Cuando Dios nos acusa de algo es porque Él nos ha visto hacerlo. El mismo juez, Él no está decidiendo si lo hicimos o no. Él levanta los cargos. Él dice, el juez dice, tú lo hiciste. Yo soy omnipresente. Yo veo todo. Yo vi lo que dijiste, yo leí tu mente, yo sé lo que hay en tu corazón. Tú te portas bien delante de los demás, pero yo sé qué tienes por adentro. Él nos acusa de lo que somos y de lo que hacemos. Somos culpables, el juez lo sabe. Entonces, Es una defensa imposible. No, no puede defender. ¿Cómo nos puede defender Jesús? Él dice, el abogado delante del Padre, él mismo, esa es la defensa, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Nuestra defensa delante de Dios, lo que usa Jesús, empieza de una forma muy única, muy rara. Él hace algo que ningún abogado defensor haría. Él reconoce la culpa de su cliente antes de, como parte de la defensa. Dice, él es la propiciación por ¿qué? Nuestros pecados. Eso es decir, culpable. Él es culpable, yo soy culpable, tú eres culpable. Él reconoce nuestra culpabilidad delante del Padre. Es culpable, Dios, Él hizo. La defensa de Jesús es, Él hizo, ella hizo lo que tú sabes que hizo, y después Jesús propicia esa culpa. Propiciar, ¿sabe qué significa? Es satisfacer, es satisfacer la ira o satisfacer una deuda, es apaciguar la ira, es satisfacer la deuda. Jesús satisface la ira de Dios. Eso es propiciar. Jesús satisface la ira de Dios por nuestra rebeldía, pero no dice que Jesús propicia la ira de Dios. Dice que Él es la propiciación. Él es lo que satisface. Él es quien satisface la ira de Dios por tu pecado, por mi pecado, la deuda que tenemos con Dios. ¿Cómo es Jesús la propiciación? ¿Cómo satisface Él mismo la ira de Dios? Porque Él recibió el castigo que tú y yo merecemos. Recuerda, estás en un corte celestial. Por lo que pensaste hoy en camino a la iglesia, cuando andabas mal en tu mente, o lo que dijiste ayer en Facebook, o la forma que reaccionaste a tu familia en la casa, como sea, el último pecado que cometiste, estás en la corte, el juez te ha acusado, Jesús te defiende por decir es culpable, y yo voy a satisfacer la ira, yo voy a apaciguar, yo voy a pagar la deuda. En la cruz, Jesús absorbió la ira del Padre en nuestro lugar. En la cruz, cuando fue bofeteado, cuando le escupieron, cuando clavaron la corona de espinos en su cabeza, cuando lo latigaron y abrieron su espalda, cuando lo insultaron, cuando lo clavaron en la cruz, cuando fue asfixiado lentamente en público y murió de asfixia y de dolor, Él absorbió la ira de Dios. Y esa es su defensa delante del Padre, nosotros, su muerte en la cruz. Él ofrece su sacrificio en el lugar de nuestro castigo. Somos culpables y su defensa es, yo absorbí esa ira. Yo tomé sobre mí mismo la ira que esa persona merece. Merecemos un castigo. Jesús recibió un castigo horrible en la cruz que no mereció. Él ofrece su dolor y su quebranto en nuestro lugar. El defensor, Jesús, quien nos defiende delante del Padre, Él recibe el castigo del culpable. Eso es algo que nunca mirarías en un corte. El abogado que dice, mi cliente es culpable, mándame a la cárcel. No, eso nunca pasaría. En vez de luchar por nuestra inocencia, Jesús nos defiende por recibir nuestro castigo y satisfacer la ira de Dios. El culpable, tú y yo, salimos libres, perdonados, porque el inocente tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo. Así es como Jesús nos defiende cada vez que pecamos. Si está en Cristo, así nos defiende Cristo, y este es el Evangelio. Es algo increíble. Y si tú dices en ese momento, si tu abogado interno tiene un argumento en ese momento, si quieres levantar tu mano y decir, espere, ¿no notaría más libertad de pecar más y más? Si Jesús en los cielos ya absorbió la ira de Dios por mi pecado, no, si tengo perdón absoluto, si tengo absolución de mi culpa, si Jesús absorbió mi castigo, yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo gritar a mi familia, yo puedo tener 10 novias y yo puedo, y mi esposa, yo puedo emborracharme y hacer todo lo que me place porque no hay consecuencias. Jesús absorbió mi ira. Pero regresa al principio del texto. Mira, ¿qué dice Juan? Él dice, yo les escribo esas cosas para que no pequen. De una forma u otra, Juan, el apóstol Juan, pensaba, Dios el Espíritu Santo que lo estaba inspirando, pensaba y sabía que enseñarnos la gracia de Dios, enseñarnos el perdón completo de Dios, enseñar a los hijos de Dios que su hermano mayor está en los cielos en ese momento defendiéndonos delante del Padre, que esto nos iba a hacer no pecar más, que esto nos iba a hacer pecar menos. Y esa es la realidad. Más que tú y yo entendemos la grandeza de la bondad de Dios que hemos recibido, más que entendemos que hoy, que pequé, que dije algo, que pensé algo, que hice algo, que Jesús ya absorbió, y yo no tengo que pagar a Dios por eso. Jesús pagó por mí en la cruz y Él me defiende, me defendió delante del Padre. Eso nos hace apreciarlo más y obedecerle más y pecar menos, porque los hijos amados y perdonados que entienden la grandeza del perdón que ha recibido, viven y se comporten como hijos amados y perdonados. Así es como nosotros respondemos a la gracia de Dios por obedecer y agradar a nuestro Padre cristiano que dice, yo puedo hacer lo que quiero, voy a ir a pecar. No entiende la gracia, no entiende cómo Jesús intercede por él, no entiende la grandeza del perdón, no entiende lo que ha recibido. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Mire, si no eres cristiano, si no has entrado en Jesús, tú sabes lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Tú sabes que tú tienes la misma culpabilidad que todos lo tenemos, pero no tienes ese defensor delante del Padre. Cristo no es tu abogado, no te defiende delante del Padre, no absorbe la ira de Dios que tú mereces. Pero ese texto no te deja sin esperanza. Mire cómo termina el texto, el verso 2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Eso está abierto a todos. Todos pueden recibir el perdón que compró Cristo en la cruz. Jesús en ese momento no es tu defensor si no eres cristiano, pero lo puede ser. En el momento que te entregas a Él, que te arrepientes y te bautices, desde ese momento, Jesús, el Hijo de Dios, te defenderá delante del Padre de la ira y castigo que tú mereces. Eso será absorto por Él en la cruz. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que tener eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar, te puedes entregar a Cristo. Y para los que somos cristianos, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Mire, esa realidad es saber que Cristo nos defiende delante del Padre cuando pecamos. Eso debe cambiar cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo sentimos cuando pecamos, cuando caemos en un pecado. Mire, en vez de ahogarnos en culpa, en condenación, cosa que todos hacemos, pasamos varios días, ay, yo soy malo, no hubiera dicho eso, no hubiera, cuánto, lo siento Dios, tal vez si te digo lo siento suficiente, yo voy a sentir mejor. En vez de ahogarnos en esa culpabilidad, en esa condenación, debemos, mire, responder a nuestro pecado como hijos amados y perdonados. Debemos reconocerlo. Mire, saber que hay un defensor, el Hijo de Dios en los cielos que nos defiende delante del Padre, eso nos da confianza de confesar, confianza de decir, lo hice, no lo hubiera hecho, lo hice, hice mal. Eso nos da confianza de reconocer. Nos da, en vez de, lo siento Dios, lo siento. ¿Cuántas veces tengo que decir lo siento para que tú me perdones? En vez de esto, nos da palabras de agradecimiento. Gracias, Cristo. No, yo hice esto y no puedo creer. Tú me perdonaste. Lo siento por haberlo hecho. Y gracias por haberme perdonado. Tu sangre ha limpiado mi maldad. No tenías por qué perdonarme y lo hiciste. Gracias. Cambia cómo respondemos en el momento de pecar. Y nos resolvemos a no pecar más. Resolvemos a no pecar más. Saber en ese momento, yo acabo de hablar mal a mi familia y no lo hubiera hecho. Y le pedí perdón a ellos y yo siento esa culpa. Y después digo, Jesús me defiende delante del Padre. Gracias, Jesús, por perdonarme por eso. Y ahora me voy a resolver, me resuelvo a no ser así más, a no pecar más. Voy a pedir tu ayuda y tu guía y voy a luchar con tu fuerza para tratar mejor a mi familia, en este caso, para no volver a pecar. Lo reconocemos, agradecemos a Cristo y nos resolvemos a no pecar más. Y esto es lo que debemos hacer cada vez que pecamos. Y eso es lo que hacemos juntos cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? Cada vez que tomamos la Santa Cena, lo que vamos a hacer a continuación, nosotros hacemos eso. Vemos la cruz, a tomar el pan, recordamos el cuerpo quebrado de Cristo, a tomar el jugo, recordamos su sangre derramada, recordamos el perdón que hemos recibido y el perdón que continuamente hemos recibido. Es un buen momento a tomarlo, a pensar en las veces en esa semana que yo hice mal, que hablé mal, que actué mal y decir gracias Cristo por haberme perdonado y Dios ayúdame a no volver a pecar así en esta semana. Gracias por Cristo y por la cruz. Dios, te damos gracias porque tú eres grande. Gracias que tú eres bueno. Gracias, Dios, que tú nos perdonas, que nos defiende delante de Dios. Y gracias, Jesús, por haber absorto la ira de Dios, por haber apaciguado toda la ira y la deuda que nosotros tenemos con el Padre. Y te pedimos, Dios, que ahora tomar la Santa Cena, recordarte que tú nos hagas sentir el peso de lo que tú hiciste, sentir el aprecio, el agradecimiento que nosotros, la gratitud que debemos tener en nuestro corazón. Gracias, Dios, por perdonarnos continuamente. Por eso te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.
Eso ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.